Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar con Santiago Mariani, coordinador de la maestría en ciencia política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Sobre qué? Sobre Brasil. ¿Qué está pasando al interior de Brasil y qué impacto tiene esto en el escenario latinoamericano? Santiago, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar con ustedes.
Ya, venido antes, además. Nos sentimos honrados nuevamente con tu presencia.
Muchas gracias.
A ver, tenemos una situación en la cual hay un presidente súper cuestionado, casi diría hiper cuestionado, judicialmente, en las calles, políticamente, implicado en el caso Lavallato, ¿no? Con un audio que presentan los medios sobre cómo él instiga a un empresario a mantener silenciado a Eduardo Cunha, que fue el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los grandes informantes del caso Lavallato. Y a la vez tenemos el presidente que dice, no voy a renunciar de ninguna manera. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Es simplemente una persona porfiada, alguien que cree que puede mantener el poder en tales condiciones?
Lo que está sucediendo en Brasil, creo, en primer lugar, que desnuda o pone en evidencia un liderazgo que parecía ser que Brasil estaba ejerciendo, por lo menos a nivel regional o en América del Sur, y que en realidad era un liderazgo como atado con alfileres. Porque Brasil, digamos, después de las transiciones a la democracia que empiezan a finales de los años 70, Brasil recién puede resolver su problema, digamos, con los militares en el año 90, es decir, casi 10 años después. Porque en el año 85, cuando se producen esta elección, digamos, que no termina de ser totalmente democrática, pero que pone a Sarney, después de la muerte de Tancredo Neves, en la presidencia, siendo, digamos, el Sarney el candidato que representaba el ala, digamos, conservadora en Brasil, recién pueden realizar una transición completa en el año 1990 con Collor, que queda rápidamente trunca. La ciudadanía en las calles, y justamente por un tema parecido, si se quiere, a Lavallato, en el sentido de un tema de corrupción muy grueso, que involucra al presidente de Brasil, entran de nuevo en un periodo de transición con Franco, y ahí
con Itamar Franco.
Con Itamar Franco, claro. Y recién lo de Itamar Franco, digamos, entra en un periodo de turbulencia, porque Brasil no puede controlar el proceso de inflacionario, que tiene Itamar Franco desesperado, buscando una visión alternativa, convoca a Fernando Henrique Cardoso, que logra domar la inflación y se transforma en la gran estrella de la política brasilera, y eso lo catapulta él a la presidencia. Por eso él escribe su biografía, Un presidente por accidente, ¿no? Y recién con Cardoso, digamos, y Lula, se puede producir lo que en ciencia política se llama una transición de un gobierno de izquierda en elecciones, digamos, ejemplares, es decir, sin proscripciones, sin ningún tipo de...
puede llegar al poder. La elección de Tancredo Neves todavía había proscripciones.
Claro, era la sociedad, así es, la sociedad civil, los militares que habían gobernado de manera institucional, digamos, traspasándose el poder de acuerdo a las reglas que ellos tenían, habían tratado de hacer una reingeniería institucional para que Brasil, digamos, tuviera un sistema político controlado. Eso recién lo terminan de resolver, digamos, después de todo este largo periplo de idas y vueltas. Claro, entre Cardoso y Lula parecía ser que Brasil finalmente entraba en una etapa, y justamente con la llegada después de Dilma, una mujer por primera vez a la presidencia de Brasil, parecía ser que Brasil entraba como en una etapa de consolidación institucional muy fuerte, y que eso le daba, digamos, una fortaleza a la democracia que están construyendo los brasileros muy grande. Y eso les permitía a las élites brasileñas empezar a soñar con la proyección de Brasil y ahora que venía la hora del liderazgo que estaban llamados a ocupar, pero que todavía por las cuestiones justamente políticas internas no podían ocupar. Y Brasil tuvo, digamos, como esta fortuna de encontrar dos líderes políticos como Cardoso y Lula que tenían una gran proyección internacional. Cuando Obama llega a la presidencia, en la primera conferencia internacional que participa con presidentes de la región,
En el año 2009, ¿no?
dice frente a las cámaras, cuando lo abraza Lula, este era el líder que yo quería conocer, el gran líder del mundo, acá está el hombre, y lo pone como la gran persona. Es decir, Brasil estaba, digamos, como en su. Pero como comencé diciendo al principio, me parece que lo del Lavallato desnuda. Y pone en evidencia esta suerte de liderazgo que Brasil pensaba que tenía y que los latinoamericanos pensábamos, o por lo menos en la región pensamos que Brasil.
Y tenía, digamos, desde hace ya algunos años.
Claro, pero en realidad es un liderazgo en tanto y en cuanto Brasil tenga la casa en orden,
Ahora,
¿no?
¿había habido indicios ya antes de que este modus operandi del poder era habitual en Brasil, ¿no? Ya había, no fue exactamente destituido, pero sí a punto de someterse al impeachment que él iba a perder. De todas maneras, Fernando Collor de Mello en el año 92 renuncia. Y ya desde entonces se sabía que el modus operandi del poder era así. Es decir, por un lado tenías un sistema institucional fortalecido, un sistema político fortalecido, pero por otro tenías estas prácticas que se consustanciaban con el poder, ¿no?
Así es. Si uno levantaba la alfombra, la mugre, digamos, que estaban poniendo debajo de la alfombra era la compra, entre comillas, de la gobernabilidad. Cardoso y Lula diseñan este sistema que se denomina presidencialismo de coalición, que es, digamos, como Brasil tiene un sistema multipartidario, con muchos partidos que tienen presencia en el Congreso. La única forma de sostener la gobernabilidad es haciendo una amplia coalición. Lula gobernaba con ministros nombrados que provenían de al menos 13 partidos diferentes. Entonces, en su máxima, era como el presidencialismo de coalición en su máxima expresión. Claro, debajo de eso, para sostener, había un sistema de patronazgo y de compra, digamos, de aceitado de los votos que necesitaban de tantos partidos, que no alcanzaba solamente con darles un ministerio, ¿no?
Ahora, ¿tú
Entonces.
crees que personajes como Lula, como Cardoso, sabían esto y no se dispusieron a neutralizarlo? Porque en algún momento iba a estallar, ¿no? En algún momento se iba a saber.
Yo creo que, bueno, probablemente estamos especulando. Yo creo que lo sabían y era como el mal menor que la clase política brasilera aceptaba para que el sistema funcionara, pero como contrapartida, este sistema que de alguna manera aceptaba la clase política brasilera trae como corolario o como contrapartida, digamos, este estallido y esta pérdida, digamos, de norte del sistema político. Porque tú comenzaste, bueno, con una primera pregunta, hablando del presidente actual y cómo, digamos, se sostiene a marcha forzada en la presidencia diciendo que no va a renunciar, a pesar de que hay evidencias muy claras acerca de su participación y su involucramiento en toda esta red de corrupción. Pero yo creo que más allá del personaje, y si queremos ponerlo en una lógica del funcionamiento de nuestras democracias, quizás valdría la pena repensar cuál es la relación entre mercado, es decir, entre empresas y poder político.
Eso es una pregunta
Sí.
interesante, ¿no? Porque es como que el poder económico se inmiscuye demasiado en el sistema político y de alguna medida crea las reglas, o por lo menos se acuerda con el poder político y el sistema empieza a funcionar y funcionar así, como tú dices, en la lógica que este va a ser un mal menor, pero paulatinamente se va convirtiendo en un mal mayor, ¿no?
Sí, porque de alguna manera es inevitable una, digamos, una relación donde los intereses dentro de la política estén, pero el punto es cuando esos intereses toman una dimensión y una magnitud tal que directamente controlan la agenda política y ponen y sacan los temas que son exclusivamente de determinados intereses. ¿Qué es lo que sucedió, recordemos, con... es decir, ¿qué impacto tiene esta relación perversa? El impacto que tiene, a mi criterio, es que condiciona, digamos, la posibilidad de que el Estado pueda ejercer sus potestades y que pueda finalmente a una ciudadanía que se la llama en libertad a elegir a candidatos que promueven una determinada agenda pero que después no cumplen porque al final traicionan esa agenda por cumplir con determinados intereses que tienen mucho poder para imponerse, entonces dejan como rengo al Estado en la posibilidad de proveer bienes públicos de calidad. El tema de con Dilma empezó a complicarse políticamente cuando Brasil, que estaba en este esplendor de organizar los Juegos Olímpicos,
el
Mundial de Fútbol,
la Copa Inter.
Así es, Brasil estaba en la vidriera del mundo y la ciudadanía empezó a movilizarse en las calles a decir, oigan, en otros mundiales de fútbol, porque ahora, y ese es el, digamos, un aspecto positivo de las redes sociales, ¿no? La gente se entera, la gente sabe, ya no le pueden vender pescado podrido. En otros mundiales de fútbol gastaron para organizarlo la mitad de lo que estamos gastando nosotros y encima hicieron mejores obras.
Voy a hacer un comentario y luego continuamos con la conversación. Y luego el corte, pero había un cartel en una de las protestas que decía: no lleve a su hijo a la escuela, llévelo al estadio. Vamos a comentar eso luego el corte, de Santiago. 2 minutos y volvemos con este tema tan interesante. Brasil, ¿qué pasa en Brasil? Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Laboral conversando con Santiago Mariani, coordinador de la maestría en ciencia política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esto que está ocurriendo en Brasil está causando y va a seguir causando un impacto latinoamericano. En la época de Lula, Brasil era el foco. Lula, si recordarás, se empieza a reunir con todos los presidentes sudamericanos, impulsa UNASUR, ¿no? Tiene buenas relaciones con Chávez, pero a la vez mantiene su autonomía, ¿no? O sea, juega en todas las canchas. ¿Qué va a pasar ahora que probablemente, no estamos seguros, Temer hasta podría caer, ¿no? Hasta podría ser destituido. Y habría nuevamente unas elecciones donde el candidato de fuerza es Lula, que también es implicado en caso de corrupción. Este terremoto constante, imparable casi en Brasil, ¿cómo va a mover el tablero latinoamericano?
Bueno, uno no tiene la bola mágica, ¿no? Para predecir con. Pero lo que sí me parece que está claro es que esta forma de concebir la política con el poder económico tan concentrado, infiltrando la política y digamos digitando temas, esto a partir de lo que está sucediendo con la crisis de Lavallato, creo que va por lo menos disparar o está disparando un debate acerca del rol de los poderes judiciales y el rol que los poderes judiciales tienen en la consolidación de nuestras democracias. Porque así como hubo una primera etapa donde la cuestión del voto, es decir, la dimensión electoral en las democracias, a finales de los 70, 80, había que cuidar y consolidar. y después vino una discusión de cómo ordenar la casa económicamente. Creo que la discusión que se viene ahora es el rol de los poderes judiciales. Un debate que, si miramos en el caso del Perú, es un debate que todavía está pendiente, porque
justo en la primera parte del programa hablábamos de eso, ¿no? Cómo el poder privado y el poder público entran en alianza para sostener la corrupción. Es así en Brasil también, evidentemente, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que Brasil, y esto uno puede mirar o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es esta reacción, primero ciudadana, muy fuerte, en contra de un sistema que está funcionando en connivencia entre intereses públicos y privados que dejan de desatender la agenda de la gente. Y luego un poder judicial, como en Brasil, que en la dimensión de Brasil tiene la fortaleza suficiente para poder actuar en contra del poder. Esto podría, si uno ve el vaso medio lleno, podría decir, bueno, esto muestra la fortaleza de Brasil, que frente a un sistema que se empieza a corromper y a corroer, tiene resortes institucionales que reaccionan, y resortes que probablemente en países de menor dimensión y donde no hay la posibilidad de construir a escala más grande un poder judicial que tenga esa fortaleza, no lo vamos a ver. Por lo tanto, son democracias más precarias y más frágiles.
Ahora, hay una paradoja en esto, porque a pesar de que esta práctica existía, el propio fortalecimiento del sistema político de gobernabilidad brasileño hizo también que haya un poder judicial fuerte, que es el que ahora está encima de estos casos. Y es lo que hace que algunos imputados digan, bueno, es un asunto político, pero ¿a ti te parece, por ejemplo, que el juez Moro y todos ellos están actuando de manera autónoma?
Yo creo que están tratando de ejercer el rol que les compete, pero de manera totalmente autónoma y pura y encapsulada, no lo sé, no lo imagino, porque me imagino que deben estar sometidos a presiones de distinto nivel y a una situación que no debe ser muy fácil, porque no están actuando contra un político en particular al cual hay serios indicios de corrupción. Están actuando en contra de el funcionamiento de un sistema que asegura, rentabilidad, si cabe el término, para determinados grupos. Es decir, que un juez o un fiscal o un grupo de jueces o fiscales que decidan, digamos, revisar esto y someterlo a las leyes de un país, me parece que se ponen ellos en una situación que es de enorme dificultad para poder actuar. Máxime cuando hay una tradición en nuestros países donde los poderes judiciales tradicionalmente han sido meros apéndices del poder político de turno, ¿no? Es decir, no hay tanta tradición en nuestros países de acciones de la justicia. Entonces, creo que este caso puede revelar la importancia que tiene poner sobre el tapete y discutir el rol que deben ejercer de manera preventiva y también, obviamente, investigando y llevando después adelante la acción judicial para poder mantener en niveles que sean, porque la corrupción cero en ningún país existe, pero donde
niveles aceptables, digamos.
Claro, pero donde existen, digamos, poderes judiciales, donde ejercen la acción que les compete por el rol que deben ejercer, obviamente hay menores incentivos a la posibilidad de que tanto desde el sector privado o del sector público puedan haber este tipo de conductas que estamos viendo en Brasil y en el resto de la región con el caso Lavallato, ¿no?
Ahora, hay una cuestión más de análisis político que ha salido constantemente a la escena a partir del caso Brasil, y es que, bueno, esta es la crisis de la izquierda latinoamericana. la izquierda metida en una serie de pleitos, o de líos judiciales, o de líos de corrupción. El caso Lavallato, muy instalado en Venezuela, muy instalado en Brasil, involucrando a Lula. ¿Hay indicios para pensar que esto es un problema de la izquierda, es un problema que infecta todo el sistema político?
Yo creo que no es un tema ideológico. Creo que el análisis no va, sino lo que tenemos que pensar es cómo nuestra débil y precaria, digamos, institucionalidad funciona especialmente en periodos de expansión económica, que es lo que nos ocurrió en América Latina en los últimos años, ¿no? En la región. Entonces, en periodos donde la economía empieza a acumular y empieza a crecer y la marea empieza a subir para todos, la ciudadanía, por lo pronto, se relaja un poco más y es un poco más tolerante, por ejemplo, con respecto a la corrupción, ¿no? Ahí tienes un dato. En segunda instancia, hay una torta más grande que genera mayores incentivos para que se generen posibles cohechos donde los dineros, digamos, públicos se empiezan a malversar. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de la descentralización en el Perú y los recursos que empiezan a llegar de manera cuantiosa a regiones y a lugares donde no hay una mínima, aunque sea institucionalidad, que pueda ejercer controles cruzados y ver. Entonces, el dinero, digamos, se transforma en un problema o agudiza sobre una precariedad institucional los problemas que pueden haber.
Y ahí, entonces, no importa mucho que alguien sea de izquierda, de derecha, de centro.
No, ahí es hay que ver más. Me parece que el análisis tiene que ir a reflexionar acerca de qué tipo de institucionalidad nos está faltando para que, digamos, no nos vuelva a ocurrir lo mismo y para que finalmente las democracias nuestras cumplan en lo que la ciudadanía está mandando, que es lo que le mandó, es lo que le solicitó con mucha fuerza en las calles a Dilma, que le decía, está muy bien los estadios, está muy bien todo lo que están haciendo, pero yo quiero viajar más cómodo en el transporte público, no quiero estar 2 horas para viajar a un empleo precario y 2 horas para regresar a mi hogar. Yo quiero que mis hijos tengan una educación mucho mejor de la que están teniendo.
Sobre todo si estoy viviendo en un país ya considerado la séptima economía mundial.
Así es, y esto también forma parte del fenómeno de las redes. ¿Qué significa para un ciudadano que vive en esta situación día a día? Que le digan, ahora tu país es triple A a nivel crediticio y seguramente, y eso es algo bueno, digamos, tener, digamos, gozar de la posibilidad de tener crédito internacional. Pero si eso no se traduce para una persona común y corriente en una mejora sustancial, en las cosas más básicas, que son los bienes públicos de calidad que tiene que asegurar un Estado que está acumulando, y solamente la democracia termina siendo una fiesta para pocos, porque en los periodos de acumulación con institucionalidad débil, el problema que se produce, y con los sistemas de distribución que tenemos nosotros a través de impuestos muy distorsivos, acumula solamente la cúpula, y es muy difícil que la macroeconomía sea porosa hacia la gente que está necesitando. Entonces eso, digamos, genera un cóctel muy difícil de sobrellevar y de con los ciudadanos que esperan cambios y mejoras y no bien.
Ahora, y esta crisis muy seria, tan seria, y esta es la pregunta final, lamentablemente, porque ya tenemos que terminar, y ¿puede desembocar en un retorno de Lula? Porque eso es lo que se prevé en el panorama, ¿no? Elecciones y viene un candidato con fuerza que es un candidato también cuestionado, pero que parece que en la lógica de lo que hemos estado conversando es preferible a los que están ahora. ¿Podría funcionar así la cosa?
No lo creo, porque Lula ha sufrido, digamos, también una baja importante en la consideración popular.
Una baja moral, además, que es lo terrible, ¿no?
Y yo no veo que su figura, digamos, venga a traer, como vino a traer a principio de del siglo XXI, cuando él fue electo presidente, una suerte de reivindicación y de justicia sobre un sistema político y social que había sido muy excluyente en el Brasil. Lula, cuando asume la presidencia, y este es un dato que probablemente pasó casi inadvertido, cuando él es recibido por la autoridad electoral para que le den el diploma, él entre lágrimas
Sí, lo
dice:
recuerdo.
recibo este, a mí que tantas veces me acusaron de no tener un diploma superior, recibo el primer diploma de presidente de mi país. Y él entre lágrimas y aplauso de la gente. Es decir, en ese momento Brasil ponía sobre su digamos, sobre la discusión pública un tema que había sido muy difícil, y Lula representaba eso. Creo que ahora es totalmente otra dinámica, donde no se entiende muy bien si Lula es que quiere regresar a la presidencia para evitar la persecución judicial, o en fin, está ya teñido digamos, todo esto de otros condimentos que no hacen, me parece que muy
No es.
yo creo que la renovación en Brasil va a tardar en venir, pero no va a venir por el lado de Lula, sino va a venir por el lado de una nueva generación de políticos que no van a estar, digamos, ligados o contaminados de alguna forma con esta crisis.
Muchas gracias, Santiago, por estar acá en Tiempo Global. Muy interesante la conversación. Vamos a
Un
conversar en otra
gusto.
ocasión sobre qué pasa en Brasil y cuáles son las repercusiones del gigante sudamericano ahora tan problemático. Gracias por estar acá, gracias amigos por su fidelidad a Tiempo Global y venimos la próxima semana, volvemos la próxima semana con más temas por fe. Hasta luego.
Gracias.